Bueno, pensemos por un momento en la inmensidad del océano. Y no me refiero a las vistas bonitas desde el paseo marítimo, sino a alta mar.
Claro, el mar abierto con olas interminables, un horizonte completamente vacío.
Exacto, tormentas impredecibles, una volatilidad absoluta.
Sí.
Ahora, en medio de toda esa inmensidad indomable, salvaje casi, resulta que a la tripulación de un buque de guerra se le exige exactamente el mismo nivel de precisión forense, el mismo rigor procesal inflexible que tendríamos en una sala de audiencias blindada en el centro de una ciudad.
Ostras, es que suena a contradicción total.
Totalmente.
Es un choque de mundos bestial, porque tienes por un lado la escala geográfica más masiva y caótica que podamos imaginar, y por otro, la exigencia técnica casi microscópica del derecho procesal moderno.
Pura cirugía legal.
Eso es pedirle a un equipo táctico que se comporte con la delicadeza de un cirujano en medio de un huracán.
Y precisamente de ese choque trata nuestra inmersión de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento que es oro puro para entender cómo funciona el poder real hoy en día. Son nuestras fuentes para este análisis a fondo. Hablo del Compendio de Legislación Naval, Clases y Marinería, PFAM 2026.
Un documento clave, sí.
Y específicamente vamos a desglosar de una forma académica y muy rigurosa el protocolo de actuación del personal naval en funciones de Guardia Costera de México. Nuestra misión hoy es entender qué pasa cuando un buque militar tiene que convertirse de la nada en la escena de un crimen.
Y hay que destacar que no estamos hablando de un manual de sugerencias, ni de buenas prácticas. Este es el marco legal, literal y estrictamente hablando que rige operaciones de altísimo riesgo.
Claro, no hay margen de error.
Ninguno. Si un solo marino da un paso en falso, no es que le pongan una mala nota. Es que un criminal puede salir libre o el Estado puede enfrentarse a una demanda internacional.
Para dimensionar el problema real, vamos a poner los números sobre la mesa, porque el documento establece el área de responsabilidad del Estado mexicano para salvaguardar su soberanía. Y madre mía, estamos hablando de un total de 5.120.679 kilómetros cuadrados.
¿Una barbaridad?
Es enorme, de los cuales 3.149.920 kilómetros cuadrados corresponden a las zonas marinas mexicanas.
Sí, agua y una complejidad jurídica tremenda, porque a ver, el mar no es solo agua salada sin más.
Ya.
Si somos rigurosos con el texto de nuestra fuente, esas zonas marinas mexicanas se dividen de forma muy específica. Comprenden la zona económica exclusiva, la zona contigua, el mar territorial, la plataforma continental y, claro, las plataformas insulares.
Que entiendo que incluyen islas, cayos, arrecifes, todo eso.
Eso es. Y cada franja de agua tiene implicaciones distintas en el derecho internacional, pero todas, absolutamente todas, caen bajo el paraguas de esta responsabilidad de vigilancia.
A ver, entonces tienes más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zonas marinas. No puedes patrullar eso sin un marco procedimental impecable, un manual que soporte el escrutinio del juez más tiquismiquis del país.
Totalmente de acuerdo.
Y esto nos lleva a la raíz del asunto. ¿De dónde sale el poder legal para hacer esto? Porque la Armada siempre ha tenido barcos y cañones, pero el poder militar no es lo mismo que el poder de una guardia costera.
Exactamente, ahí está la clave de todo. A nivel de derecho internacional, la función de guardia costera no es algo que un país se invente porque sí.
Claro.
Deriva de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar firmada por México como miembro de la Organización Marítima Internacional.
Vale, eso es el marco externo. Pero a nivel interno, según nuestras notas, hubo unas reformas legales súper específicas que dan soporte a este protocolo, específicamente el 19 de mayo de 2017.
Sí, ese día hubo un cambio legislativo brutal. Hubo dos reformas estructurales fundamentales que hay que desglosar con rigor.
A ver, cuéntame la primera.
La primera fue a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la conocida como LOAPF. Se reformó el artículo 30, y esto le dio a la Secretaría de Marina, la SEMAR, la atribución explícita de ejercer vigilancia, visita e inspección.
¿En qué zonas exactamente?
Pues en zonas marinas, costas y recintos portuarios, todo para mantener el Estado de Derecho.
Vale. Y la segunda reforma fue a la propia ley militar, ¿verdad?
Así es. Modificaron la Ley Orgánica de la Armada de México, la LOAM. Se adicionó la fracción cuarta bis al artículo 2, estableciendo ya la atribución literal de ejercer funciones de guardia costera.
Espera, aquí me surge una duda enorme y quiero ser muy precisa con esto. Al leer que se le confiere a la Armada esta atribución, ¿Significa que estas reformas crearon una nueva rama militar o policial?
Ostas, esa es la confusión más común. Y es vital aclararlo ciñéndonos al texto. La respuesta es un no rotundo.
Ah, ¿no?
No. No implica la creación de un servicio nuevo. Es un concepto puramente legal que proporciona certeza jurídica a las funciones exclusivas que ya lleva a cabo la Armada de México.
O sea, operando con sus medios y personal existente.
Exacto. Ya tenían los buques y los marinos, pero necesitaban que sus acciones tuvieran un respaldo legal incontestable.
Entendido. O sea, ya tenían el músculo táctico, pero les faltaba, digamos, el escudo legal. Ahora, ¿qué fue el detonante procedimental para que necesitaran este protocolo tan específico?
Pues hubo un cambio fundamental en el sistema de justicia del país. La implementación del sistema procesal penal acusatorio.
Ah, vale. El nuevo sistema penal.
Sí. Esto obligó a la Secretaría de Marina a establecer criterios normativos estrictos. Ya no bastaba con detener a alguien. Las acciones ahora deben garantizar la legalidad, el irrestricto respeto a los derechos humanos y, por supuesto, la presunción de inocencia.
Claro, porque cualquier error procedimental contamina el caso y se cae en el juicio.
Exactamente.
De ahí nace el protocolo. Su objetivo general, y cito de forma literal del compendio, es dotar al personal naval de un instrumento normativo que dicte los lineamientos ante un hecho que la ley señale como delito, conforme a la Constitución y la normativa nacional e internacional.
Y eso se divide en objetivos específicos muy rigurosos. Sin hacer simplificaciones, el primero es establecer el procedimiento en casos de flagrancia.
O sea, cuando descubren o reciben aportaciones de indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del delito.
Eso es. El segundo es proporcionar certeza jurídica para la puesta a disposición ante el Ministerio Público de la Federación. El tercero es fortalecer la coordinación con autoridades de seguridad pública y Procuración de Justicia. Y el cuarto, orientar y facilitar la capacitación del personal naval.
Yo me quiero detener en el segundo objetivo, la puesta a disposición. Porque me parece fascinante cómo se evita la contaminación de un proceso penal en medio del mar.
Pues a ver, la única forma de lograrlo es mediante la estricta delimitación de quién hace qué. Cero solapamientos de funciones. Lo que da paso a la definición de los sujetos procesales.
Vale, vamos a hacer una disección académica de esto, porque aquí no valen analogías. Hay cuatro sujetos principales en el protocolo con roles intransferibles.
Exacto, roles muy definidos. El primer sujeto es el personal naval en funciones de guardia costera.
Que son los que tienen el contacto inicial. Si repasamos sus acciones específicas ante un hecho constitutivo de delito, tienen que realizar la detención en flagrancia, descubrir indicios y evidencias.
Sí, además de preservar y priorizar el lugar de los hechos o del hallazgo.
Recibir aportaciones de indicios y ejecutar la puesta a disposición ante el Ministerio Público de la Federación. Son acciones de pura contención, ¿no?
Pura contención y preservación. Luego tenemos al segundo sujeto, que es el mando naval. Esta figura es la autoridad jerárquica superior. Su rol estricto es determinar el plan de acción a seguir y coordinar con el Ministerio Público de la Federación los traslados y la puesta a disposición.
Vale, el que organiza la operación desde arriba. Y luego entra el ámbito civil, con el tercer sujeto, el Ministerio Público de la Federación, o MPF.
Que es quien ejerce la conducción y el mando legal de la investigación de los delitos federales. Coordina las acciones urgentes del personal naval, de la policía y de los peritos.
Y por último, el cuarto sujeto, la policía ministerial o de investigación.
Cuya función es realizar los actos de investigación conducentes y, de ser el caso, acudir, recibir y hacerse cargo del lugar de los hechos o del hallazgo.
A ver, quiero pedirte una precisión aquí sobre la cadena de mando para que quede cristalino. Tienes a un mando naval, un militar de altísimo rango, y tienes al MPF. Hay que distinguir claramente entre ellos.
Es vital esa distinción. A ver, siendo rigurosos, el mando naval determina la acción operativa en el momento y gestiona el traslado.
¿Pero la investigación?
La investigación del delito recae única y exclusivamente bajo la conducción del MPF. El militar facilita el entorno y la logística. Pero el monopolio de la investigación es del fiscal civil.
Perfecto. Habiendo establecido quiénes actúan y cuáles son sus límites procesales exactos, hay que hablar del entorno. El entorno marítimo es altamente volátil.
Muy volátil, sí.
Y esto requiere directrices operativas inflexibles para situaciones críticas, lo que el protocolo llama las políticas de operación.
Que van de la A a la E y establecen los parámetros de actuación crítica. Son imperativos legales.
Empecemos por la política A, que según veo es la más crítica, la priorización de la vida.
Así es.
El documento es muy explícito, ¿eh? Ante una situación que implique proteger o salvaguardar la vida de alguna persona, esta acción debe privilegiarse por encima de la persecución, la detención y la preservación del lugar de los hechos.
Es decir, si tienen que elegir entre asegurar toneladas de evidencia en un barco que se hunde o salvar a un sospechoso que se está ahogando, el deber procesal innegociable es salvar la vida.
Aunque se pierda toda la prueba del delito.
Aunque se pierda. El bien jurídico de la vida supera todo lo demás.
Vale. Luego están las políticas B y C, que tratan sobre la cadena de comunicación.
Sí, y esto es letal para cualquier instinto de improvisación operativa. La norma detalla una estricta cadena de información. El personal naval informa al mando naval, y este a su vez al MPF.
O sea, si se encuentran con algo no previsto en el protocolo.
La directriz es clara: no improvisar. Deben comunicarse con el mando naval para que éste coordine los pasos a seguir con el MPF. Un acto intuitivo en la escena puede destruir la certeza jurídica.
Claro, no pueden tomar decisiones procesales sobre la marcha. ¿Y qué pasa si se encuentran con sustancias extrañas o tóxicas?
Para eso está la política D, que aborda los riesgos a la salud. El personal naval debe limitarse a brindar apoyo para que personal especializado realice el traslado de objetos que representen un riesgo.
O sea, no manipulan fentanilo ni químicos.
Prohibido. No tienen la función ni el equipo forense para eso.
Y llegamos al escenario más grave, la política E, el uso de la fuerza letal. Si, derivado de la aplicación del uso de la fuerza, resulta alguna persona fallecida...
La instrucción aquí es literal y absoluta. El personal debe limitarse estrictamente a preservar el lugar de los hechos para su entrega a recepción a la autoridad investigadora.
Y ya está.
Y, por supuesto, informar de inmediato al mando naval para que éste notifique al MPF. Pero no hay acciones adicionales permitidas. No pueden registrar el cuerpo, no pueden mover el arma, nada.
Madre mía. Es que, si nos fijamos, la política A y la política E reflejan un marco procedimental que restringe por completo la autonomía discrecional del personal.
Lo restringe en favor de una subordinación procesal absoluta. Exacto.
Claro. Asegurando así la integridad del debido proceso penal y los derechos humanos. Le quitan al marino la carga de interpretar la ley en un momento de máximo estrés.
Sí, y al mismo tiempo blindan su actuación. Si siguen las letras operativas, su intervención es inatacable en un tribunal.
Llegando ya a una conclusión de todo esto, queda claro que este protocolo de actuación del personal naval en funciones de guardia costera es un puro ejercicio de rigor jurídico.
Sin duda.
Transforma el vasto poder operativo de la Armada de México en el mar en una serie de eslabones procesales precisos. Garantiza que toda acción militar en estas funciones mantenga el Estado de Derecho procesal, sometiendo el poder militar al escrutinio del juez.
Totalmente. Y a ver, para cerrar nuestro análisis, creo que esto nos deja un pensamiento final bastante provocador.
A ver, cuéntame.
Pensemos en que la existencia de este protocolo demuestra cómo la soberanía moderna de un Estado ya no se defiende únicamente con la capacidad de patrullar millones de kilómetros cuadrados de mar.
Claro, los buques y los cañones ya no bastan.
Exacto. Se defiende con la capacidad técnica de garantizar que un indicio recolectado en alta mar sea absolutamente incontrovertible ante un juez en tierra firme.
Es una reflexión muy potente.
Y yo me pregunto, y lo dejo ahí para darle una vuelta, ¿hasta qué punto la eficacia militar en el siglo XXI depende más del dominio del derecho procesal que del poder naval tradicional?
¡Ostras! Pues es para pensarlo. Hemos pasado de hablar de la inmensidad incontrolable del océano a darnos cuenta de que hoy en día esa inmensidad solo se gobierna con una precisión jurídica microscópica. Ha sido una revisión muy intensa pero fundamental para entender cómo opera el derecho en las fronteras más volátiles. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos vemos en el próximo análisis.